Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, mi nombre es Manu Terrero y estamos una vez más en este programa Ciudart, producido por la Fundación Terrero Art, que se dedica a promover el arte argentino por el mundo. Estamos acá con un invitado especial hoy, pero antes vamos a presentar a quien nos acompaña. A mí, al fondo y a la izquierda está Mirna. Mirna Biglione, ¿cómo estás, Mirna?
Hola, muy bien, es un gusto, un honor tener acá a nuestro invitado, que luego presentarán.
Bueno, perfecto.
Así que,
bien. Y Fernando Rodríguez Quirós.
¿Cómo te va? Otra vez más pintor, por aquí, con ganas de aprender.
El pintor que pintó la
Tenemos
luna.
Que aprender, sí. Bueno. Hay mucho arte por acá, me parece.
Sí, pero antes de presentar al invitado, quería decir que en la producción ejecutiva está Georgina Llobet Guerrero y la musicalización, y que nos preparó para anticipar a nuestro invitado este tema que dice así. Y escuchábamos este tema que es parte de una obra, El Corsario, ¿no? Y yo quiero presentar a este señor que yo lo admiro muchísimo, muchísimo. Primero por artista y segundo por... Primero artista argentino. Bailarín, coreógrafo, director de la compañía del Ballet del Mercosur. Maximiliano Guerra nació en Buenos Aires en 1967 en Almagro. Conocida figura de la danza argentina en Buenos Aires, comenzó su aprendizaje en el Teatro de Colón y posteriormente su trayectoria interpretativa en el Ballet Argentino de La Plata. Le siguieron la Fundación Teresa Carreño de Caracas y el Ballet del Teatro Colón, donde entró en 1985. Poco después comenzó Maximiliano a hacer giras internacionales. Algunas de ellas con el Ballet de la Ópera de Berlín, en la Scala de Milán, el Kirov y el Stanislavski. En 1999 fundó el Bailarín en Buenos Aires, el Ballet del Mercosur, compañía que continúa dirigiendo en la actualidad. Señoras y señores, acá lo tenemos a Maximiliano Guerra, que es un honor. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Qué linda presentación.
Divino.
¿Te gustó?
Me encantó.
Bueno,
me encantó,
sí.
Me encantó el recibimiento también de la música, El Corsario, una obra que, bueno, que... Nada, es uno de los... esa variación es de uno de los padedés más conocidos, más famosos y que más se interpretan en las grandes galas de ballet, ¿no? Donde
sí.
Participamos muchas de las personalidades y, bueno... Es de un ballet muy muy lindo, muy largo también. Este es un pedacito nada más, que tiene que ver con la historia grande del ballet romántico.
Upa, qué lindo.
Bueno, y te presentaron como coreógrafo, bailarín, ahora tenés tu escuela, ¿no? Sos profesor, fuiste futbolista, pero sé que hay una gama más amplia de actividades y placeres. Una vez mencionaste vocación versus placer. ¿Querés contarnos un poquito sobre eso?
Sí, a ver, partiendo de la base que la vocación que uno tiene, si la descubre y la puede desarrollar y con un talento que lo acompaña, ya de por sí es un placer, porque no todo el mundo tiene la suerte de vivir de lo que le gusta, de lo que le gusta hacer y de lo que le gusta desarrollarse. Creo que siempre pensé que la parte de la vocación desarrollada y demás te da la posibilidad también de tener una vida muy rica y que nunca tenemos que dejar de lado, siempre tenemos que vivir, o sea, a vivir me refiero a no dejar cosas de lado por un trabajo específico, sino todo lo contrario, poder vivir todo y poder sumar las cosas. Siempre le digo a mis alumnos, sobre todo, y yo siempre como también encaré mi carrera desde el lado artístico, desde el lado actoral del bailarín, claro, que uno para entregar cosas arriba del escenario tiene que tener una mochila llena de experiencias, pero la experiencia tiene que ser de vida, claro, porque entonces le hablamos en el mismo idioma al público.
Claro, sí. Hay un lenguaje común en algún punto desde el escenario con el público, ¿no?
Sí, que aparte es el lenguaje más bello que hay porque es sin palabras.
Claro, que es sin palabras.
Acá hay una opinión. Dice que Maximiliano aprovechó para colocar su variación uno de los desafíos mayores de la ley de gravedad, un giro circular y un salto elevadísimo. Que lo encapsulaste en una pirueta muy atrevida, que solo hay 5 personas que la hicieron en el mundo. Se calcula más o menos, sí, ¿no? Ahora, yo la pregunta que te quería hacer, vos de niño, de chico, jugabas al fútbol.
Sí.
Pero también hacías danza contemporánea.
Bueno, sí, a ver, hubo 5 o 6 años que solo jugaba al fútbol, jugaba en River. Después empecé a bailar y jugaba al fútbol y bailaba. A la mañana iba al Colón, después iba al colegio, después entrenaba fútbol, los fines de semana
no te aburrías en el club. No, para nada.
Es que si yo te cuento, a ver, tenía que traer a mi vieja acá y que te cuente lo que era yo de niño, entonces mi vieja me llevaba a hacer todo lo posible para que yo llegara a la noche cansado.
Ah, ok.
Entonces, claro, porque era un chico que se trepaba por las paredes, muy activo, sí, sí, viste, sí, con sí, mucha energía, qué sé yo. Entonces me ponía a hacer todo lo que pudiera para que yo llegara, claro, a la noche, coma y duerma.
Y lo lograba.
Y lo lograba. Y bueno, y así fue que entre los 10 y los casi 14 años jugué al fútbol, y, o sea, iba a River, iba al Colón. A ver, ¿qué pasaba con esto? Y era las dos cosas que me apasionaron siempre en la vida. Me sigue apasionando el fútbol, me sigue apasionando la danza.
Sos hincha de River, ¿no?
Soy muy hincha de River.
No, eso me dio tranquilidad, ¿eh?
Estoy feliz porque Messi tuvo su coronación, que era lo que nos faltaba, ¿no? Para que lo dejen de comparar y le dejen de pegar y le dejen de exigir y le dejen... Sí.
Todos estamos felices.
Un tipo que es un ejemplo de vida, un ejemplo de deportista, un ejemplo de todo, un ejemplo de argentino también. Porque ustedes saben que Messi tenía la posibilidad de jugar para España. Porque Messi, cuando era muy chiquito, viviendo tantos años, tenía la ciudadanía española.
Y él, cierto, tenía, tenés
y él
razón,
tenía la
claro,
posibilidad de elegir jugar para España o jugar para Argentina. Y él siempre se sintió argentino.
Y rosarino,
señora.
Y epa,
acá tenemos una rosarina. Que
rosarina. Y la verdad que bueno.
¿Y tu madre era rosarina?
Que es un ejemplo. Mi madre nacida en Rosario, criada en Mendoza, pero toda mi familia, de parte de mi abuela, que vinieron de Italia, sí, también de Rosario, todos rosarinos. Tengo mucha familia en Rosario todavía. Y bueno, y me pasaba esto, ¿no? Que tenía estas dos pasiones de mi vida que se juntaban, se conjugaban, hasta que, bueno, me convocan para empezar a hacer la carrera desde la novena en River, y eso ya me llevaba más tiempo, me llevaba más entrenamientos semanales, más compromiso, claro, y yo decidí seguir bailando porque era lo que me gustaba. Yo descubrí muy temprano también que yo quería bailar para toda la vida.
Pero, escucha, entraste al Colón a los 11, entiendo bien.
A los 10.
¿10?
A los 10.
Wow. ¿Y cómo lo veías al Colón? ¿Más grande que no, ahora o no?
A ver.
Porque yo te digo, a los 10 años entrar al Colón.
Vos sabés que.
Me pongo en tu piel y digo, ¿qué, ¿cómo es
y
esto?
Y a bailar.
Y a bailar.
El Colón para mí es como mi casa. Es como decir, bueno, a ver, ¿a dónde vamos a comer? ¿Al restaurante? Bueno, ese es el comedor de casa.
Claro.
Claro. Salís al escenario y es como el patio, vamos a jugar.
Wow. Qué lindo eso.
Siempre fue así, siempre lo tomé así desde chiquito. Tuve la suerte de que a los 11 años estar arriba del escenario del Colón en funciones nocturnas con todo el cuerpo de baile y demás, en una gran producción. Y eso fue lo que, inconscientemente y sin darme cuenta, adentro mío empezó a vibrar que yo quería hacer eso para toda la vida. Ahí fue la convicción. El fútbol acompañó un tiempo más.
La pasión también en el fútbol, ¿no?
Yo como padre, ¿no? Tengo tres hijas, y como padre para mí mi obligación es mostrarle un abanico de posibilidades a mis hijas para que ellas descubran su vocación.
Claro.
¿Por qué? Porque si descubren su vocación van a ser felices.
Exacto, está clarísimo.
Y esto es lo que, bueno, un poco me pasó a mí, ¿no?
Una situación que a veces no se trata de enseñar, ¿no? A los niños, o no se permite, a veces por prejuicios. Pero antes de hablar de los prejuicios, que es otra pregunta que tengo, vos nombraste la palabra talento y yo tengo una curiosidad. ¿Vos tenías habilidades privilegiadas, o sea, con tu cuerpo, tus movimientos, la perfección del movimiento que lograste? ¿O fue todo debido a tu entrenamiento, pasión y los maestros que tuviste?
Y sí, a ver, uno puede decir que el talento, a ver, el talento es la posibilidad de hacer algo bien. Ahora, tener la posibilidad de hacer algo bien no quiere decir que lo hagas bien.
Totalmente.
Tiene que haber mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha disciplina. Esto en todo, ¿eh? No en la danza nada más. Un buen jugador de fútbol también tiene que entrenar, tiene que pensar, tiene que aprender a pegarle, tiene que saber elegir sus botines para poder pegarle bien a la pelota. A ver, un montón de cosas.
Esos saltos que haces, ¿tenían algo que, o sea, el fútbol te ayudó para tener ese sprint?
Yo creo que sí, yo creo que todo ayuda, todo. Yo creo que, a mí lo que me daba el fútbol era mucha potencia, mucha velocidad, qué sé yo, aprender a saltar para los cabezazos, o sea, te daba también un sistema físico, que si bien después en la técnica de la danza es diferente, pero no deja de ser potente
de alguna manera.
Y claro, y uno va sumando conocimientos, ¿no? Es lo mismo que los idiomas. Si vos hablas un idioma, hablas un solo idioma y todos los demás te cuestan. Claro. Al momento que aprendiste el segundo idioma, ya el tercero es más fácil.
Sí. Dijiste una vez que eras obsesivo de la perfección.
Sí.
La dificultad, véase la dificultad, ¿no? El laburo. ¿También crea belleza en la danza, en el arte? O sea,
el arte es belleza de por sí.
Me encanta porque opinamos igual en ese aspecto.
Claro, el arte es belleza.
La búsqueda de la belleza.
Sí,
véase como se vea.
Y aparte es la búsqueda de la perfección también, sí. ¿No? O sea, el sueño del
ser humano.
Manifestación
del espíritu. Mirá,
él me preguntaba recién por los saltos. Para mí era una apuesta y una obsesión a convencerte a vos en la platea de que por fin el ser humano podía volar.
Wow. Te
el
creo.
Deseo de toda la historia.
Bueno, es
y se nota,
eso.
En vos se nota.
Entonces, bueno, mi trabajo emocional y físico tenía que ver con eso, tenía que ver con la búsqueda de convencerte de que.
Pero antes tenías que convencer vos, con el mucho laburo,
por
eso
sí. Por supuesto, pero,
y técnica.
Pero uno lo tiene que creer.
Sí.
Pero viste esta cosa de que el ser humano siempre soñó con volar.
Sí.
Entonces, bueno, a ver, lo logró con los aviones, los helicópteros, qué sé yo, pero siempre soñó con eso. Bueno. Entonces, mi objetivo era hacer que la platea dijera, vos sabés que, mirá, era posible volar. Digo, esto tiene que ver con lo que me preguntás. Sí. O sea, el arte es la búsqueda de la perfección.
Exacto.
A través de la belleza. ¿Por qué? Porque el arte te tiene que entrar por los ojos.
Sí, totalmente.
El arte te entra por los ojos y después te toca el sentimiento.
¿Y quién sabe a dónde llega? Porque entra por los ojos, pero nunca vamos a descubrir a dónde llega.
Pero
por dentro, ¿no?
Pero el objetivo del arte es modificarte. transformarte.
Sí, estoy de acuerdo.
O sea,
con
vos
eso.
En una platea o en un, sí, en lo tuyo, entras a un museo, en una pintura, o sea, vos
tenés, transforma.
Tenés que atrapar y que esa mente vuele a otro lugar.
Te hago una pregunta. Con trabajo para un hombre solo, donde doy fe que vuela este hombre. ¿Fue Astor Piazzolla lo escribió para...? No,
te cuento cómo fue la historia. Con trabajo para hombre solo, yo me voy a una competencia que es la competencia más antigua y más complicada, porque es más que una competencia, es casi una maratón de danza. Muy jovencito. Y necesitaba presentar una coreografía contemporánea. En realidad dos. Una de las cuales tenía que ser creada para el evento. Hablo con Julio López y a Julio López le gusta esta parte. En realidad es una parte de Contrabajo para hombre solo, no es todo el tema, porque no puede durar más de 4 minutos. Y él me monta la coreografía y yo con esa coreografía y otras más que presenté en ese en esa competencia gané la medalla de oro, que es la medalla de oro que, por ejemplo, si te digo, la tiene Nureyev, la tiene Vasiliev, la tiene Bujones, la tiene Baryshnikov. O sea, es la medalla de oro que tienen esos grandes nombres. Con esto, se gana la medalla de oro. Yo vengo a una gira grande, qué sé yo, y de repente un día en Punta del Este, estoy bailando en el viejo centro cultural, en el chiquito, que está ahí sobre la playa, y me dicen, está Piazzolla que te quiere ver.
No,
a mí se me cayeron los pantalones, imagínate. Bueno,
qué locura.
Que pase. Bueno, y entra.
¿Qué año más o menos?
Qué lindo.
60 y.
No, 60.
No, no, perdón. 60,
sí, 70. Che, 70,
70, 70
está bien,
y algo.
Está bien que es un prodigio, no, pero 80, no tanto.
80.
88, 88, en la medalla, en el 89. No, en el 89.
Bueno, sí,
en el
89.
Y viene Astor y se sienta. Bueno, ve, qué sé yo, dice, no, porque te estuve viendo en Contrabajo para hombre solo, gracias por honrarme de esta forma, qué sé yo. Upa, hablamos un poco de mi viejo y después me dice, pero te quería dejar esto, y me da una cajita con un CD escrito a mano, con una dedicatoria hermosa que me hizo. Me dice, esto te lo traje para vos, es el último disco que acabo de grabar, lo terminé de grabar la semana pasada en Canadá. Dice, todavía no salió a la venta ni nada, pero hay un tema acá que se llama La Camorra, que lo escribí pensando en vos.
No, upa.
Lindo.
Y me dice, y me da un sobre manuscrito.
No te habías caído todavía.
Contándome. No, o sea, ya se me habían caído los pantalones, todo.
Sí,
yo trataba de sostenerme en pie. Pero bueno, y me dice, y me da un sobre grande, todo manuscrito, escrito, toda la historia de La Camorra. La Camorra es la mafia napolitana.
Sí.
Toda la historia de La Camorra y cómo él la veía y cómo él había pensado y cómo él se imaginaba a mí bailando esa música.
Qué lindo.
Que después se transformó en realidad cuando hicimos una obra que se llamó Ayúdame, amor. El Reñidero, ahí está, gracias, Reñidero. No me ayudes más. El Reñidero, que la estrenamos con Maya Plisetskaya en el Colón. También con coreografía de Julio López. Entonces, bueno, nada, esta fue mi experiencia con Piazzolla.
¿Y el tango estuvo en tu vida, en tu familia?
El
siempre
tango siempre estuvo. A ver, soy de Almagro, crecí a 5 cuadras y media del Abasto. Cuando yo era chico todavía estaban los que usaban el polvo blanco en la cara, apoyados en el umbral de la puerta. Digo, el tango para mí es una identidad, es mi sangre.
Sí, totalmente.
Y vamos a escuchar este Contrabajo para un hombre solo de Astor Piazzolla, dedicado a Maximiliano Guerra.
No, qué bueno. Thank you.
Fundación de Rehabilitación Belle Époque FRIBE, una institución que promueve el deporte adaptado. Independencia 5182, Villa Ballester, Partido de San Martín. Construcciones Total, Sociedad Anónima, movimiento que transforma sueños en realidad.
Y seguimos en Ciudad, acá con nuestro invitado, Maximiliano Guerra. Maximiliano, háblame de tu padre, músico, artista.
Sí. Yo creo que es el que nos dio el gen en la familia, al 50%, porque mi madre, la Rosarina, también era. Ella es docente, se dedicó siempre a la docencia, pero también era artista. También mi madre, es más, mi padre y mi madre se conocieron, ella siendo locutora, presentando una.
¿La radio?
Hacía locución en radio y hacía radioteatro, mi vieja. Pero aparte de eso, ella estaba presentando a una orquesta, que era la orquesta de mi viejo. Entonces ahí se conocieron, en esa cosa. Así que mi viejo nada, un tipo que trabajó mucho con la música. O sea, nosotros comíamos de un gran piano que tenía mi viejo en casa. Y nada, yo vi pasar por casa un montón de gente importantísima. O sea, mi viejo trabajó con Mariano Mores, con Chico Navarro,
pero le hacía, el piano, ¿no? Siempre piano, arreglos.
Mi viejo siempre el piano y arreglos, ¿verdad? Composiciones. Claro. Y bueno, mira, te voy a contar una historia que es fantástica y los músicos la van a entender. En un momento yo tenía un caballito de batalla que se llamaba Diana de Acción, que fue con donde hacía ese salto que vos decís que me dicen ahí,
medio torcido,
que la gravedad y no sé qué. Se llamaba Diana de Acción. Diana de Acción no se conseguían las partituras musicales para tocarlas en Londres en un festejo de los 40 años del Festival Ballet, en el Royal Albert Hall, donde estaba participando Lady Diana, que después teníamos que bailar el vals nosotros, los primeros bailarines con ella. Y no se conseguían las partituras. Entonces yo lo llamo a mi viejo y le digo: viejo, escúchame, anda a buscar el cassette que está en el segundo cajón de mi cómoda. Le digo, mi viejo tenía.
Y la tenías a Lady Di.
Mi viejo tenía oído absoluto. Entonces le digo: haceme un favor, ¿vos te animás a hacerme las partituras y las partichelas para 80 músicos? Uy, Maxi, qué sé yo. Le digo: dale, igual hay tiempo, tenés 2 meses. Y mi viejo del cassette bajó y escribió a mano,
transcribió
todas las partituras. Me mandó a preguntar cuántos oboes, cuántos violines, cuántas violas, cuántos bajos, cuántos contrabajos.
Capo laboro.
Bueno, y se mandó, y las tengo guardadas, todas manuscritas, firmadas cada una por mi viejo. Me mandó los paquetones así a Londres, y en Londres yo se ve al director de orquesta, y con eso me tocaron.
Un fierro, tu papá.
Me tocaron el.
Pero hay que hacer un museo de arte, todas estas cosas, porque si no, esas se desaparecen, ¿no? O sea,
no, bueno. Lo que pasa que, a ver.
Tiene bien guardadas.
Él. Sí, pero.
Bien, no, pero a ver,
mover todo ese laburo. ¿Quién hace ese laburo hoy?
No, bueno, ese laburo. Lo que pasa es que ahí ya nos tendríamos que meter un poquito a hablar de política, que no sé si es lo que quieren. Porque ¿cuál es el problema? Nosotros en la Argentina tenemos esta cosa de dejar pasar de dejar pasar y perder, ¿viste? Y yo creo que hay que hacer un trabajo diferente, hay que hacer un laburo de justamente recopilar y poner en valor lo que son nuestros artistas y lo que es nuestra cultura. Pero nuestra cultura no es solamente artística, nuestra cultura es maravillosa. Totalmente. Porque vos te vas al interior de Jujuy y te encontrás con gente que hace cosas que son subcultura. Que de repente las tejedoras jujeñas hacen cosas maravillosas que no las vemos en Argentina. ¿Y sabés dónde las venden?
De
a Harrods.
Claro.
En Londres.
Exacto.
Yo digo, a ver, chicos, muchachos, esa es nuestra cultura, nuestra identidad argentina. Va más allá de esto. Y los museos, lamentablemente, también. Los museos como que se cerraron un poquito y dijeron, bueno, con esto estamos bien, y se quedaron ahí. Mirá. En lugar de abrirse a ver nuevos artistas, nuevas cosas, dar.
Una identidad de nuestro arte federal, ¿no?
Y recuperar, sí, claro. Bueno, aparte de lo federal, porque la cultura es federal.
Es federal.
La cultura debe ser federal. Claro. Y federal, pero federal bien entendido,
digo, ¿no? Claro, o sea, la inclusión.
A ver, qué sé yo.
Yo valoré muchísimo lo que vos hiciste estando en vivías en Londres, ¿no?
Yo vivía en Londres, sí.
Y 18 años.
No, en Europa 18 años, sí.
Pero no faltaste un año acá. Ibas y todos los años estabas acá, recorriendo la Argentina, la Argentina.
Todos los años vine.
Eso tiene mucho valor. Vine,
por lo menos una vez por
año. Bailaste en toda la Argentina.
Y bailé en toda la Argentina, en todos los rincones. No, pero ¿sabés qué es más lo que hacía? Yo cada vez que con el productor cerrábamos una gira, yo le decía, bueno, pero todas las giras, yo voy a bailar a la Argentina. Pero en todas las giras, yo quiero por lo menos un lugar donde nunca haya llegado a la danza. Quiero llegar ahí. Así llegué a lugares como Trevelin, llegué, llegué al Ingenio Ledesma, en el medio de un estadio, con alumnos de una escuela de frontera que vinieron caminando y a caballo para ver el espectáculo. Digo, a ver.
La ilusión de algún niño o niña que vio realidad, y que no tiene el alcance, claro.
Pero hacérselo realidad. No, porque estos chicos nunca me habían visto, si no tenían ni televisión.
Ni siquiera televisión.
Pero eso es una característica tuya, Maximiliano. Bueno,
Pero a ver, ¿qué somos los artistas? Más que una herramienta social para poder hacer puentes.
Claro.
¿No?
Transmitir. Claro.
Maximiliano. Pues sabes que nosotros, yo hice la colimba con él. Somos un grupo de amigos que estamos trabajando en esto con Mirna. Mirna, no la presentamos, es investigadora del CONICET.
Sí.
Y nos juntamos para hacer esta movida de Terrero Art, la Fundación Terrero Art, en función a promover todo el arte argentino. Y ahora venimos de Córdoba. Entre paréntesis, que un parte familia mía fue Hugo Martín Subiría, el escritor. Está la Casa Flor de Durazno, donde Gardel hizo el primer film mudo, que era en la época
con música.
Música de fondo, sí.
De fondo.
Pero no hablaba, era gordo, pobre, y está arriba un caballo. Era, y estuvimos con ellos.
La casa es un sueño, te digo. Lo que es.
Donde estaba ahí, que te manda saludos, que es mi prima Mercedes Ninzi.
Sí.
Entonces hicimos como una especie de mística, fuimos al arroyito con ellos, viste, meditamos, hicimos todas estas cosas y te queríamos dar una madera del algarrobo.
No, qué lindo, gracias.
Nos fundamos, abrazamos el árbol y dijimos, de acá tiene que salir todo. Sí.
Enorme.
No es algarrobo, era. Sí. Algarrobo era.
Sí.
Bueno, no sé la madre.
Algarrobo era. Yo te
para
lo digo.
La planta, no sé. Pero era el árbol donde se juntaba. Hay una iglesia del 1700.
¿Tu papá?
Sí, mi viejo empezó a tocar la viola ahí. Y te queremos regalar.
Muchas gracias.
No hagas un asado. No. Pero es algo simbólico que tiene mucha fuerza porque ahí pasaron muchos artistas, muchísimos artistas. Sí, en ese lugar.
Mira, bueno,
y
muchas
es de
gracias.
Córdoba.
Muchas gracias.
No es de Córdoba.
Es de Córdoba. Es de Valle Punilla, tierra de magnetismo Punilla, total.
Sí, sí, buenísimo.
La próxima te lo ponemos en una cajita.
Este sitio queda entre la Cumbre, Cruz Grande, Cruz Chica.
El Uritorco.
Y el Uritorco.
Maximiliano, yo te quiero traer a un tema que hablabas de tu papá y todo. Es un talento, ¿no? Y que nos quedó dando vuelta ahí en la palabra talento. Y vos querías.
Sí, te quería terminar de contar que, o sea, lo que yo siempre insisto con mis alumnos, de esto que hablaba de la mochila, ¿no? Tener la vida y demás, tener experiencias de vida para poder volcarlas en los personajes, claro. Y en el escenario, que yo siempre traté mi carrera desde lo actoral, desde fusionar y buscarle las vueltas. Por ejemplo, cuando me tocaba hacer un rol, lo primero que hacía era investigar si era primero un personaje real que había vivido o un personaje fantasioso. Sea cual fuere la forma, lo que buscaba primero que nada era en qué momento lo habían escrito e inventado o había vivido este personaje en lo sociopolítico.
Claro.
Porque el arte siempre fue una forma de casi de protesta, de contar realmente cosas que no se pueden contar desde otro lugar. Entonces siempre investigaba desde ahí. Y después le hacía todo el estudio actoral al personaje.
Mirá vos.
Porque yo siempre decía que la técnica, los saltos y todo esto es bárbaro. Pero esto es como poder hablar bien un idioma, poder hablar con buenas palabras, la técnica.
Sí.
Pero el contenido de lo que vas a contar no son las palabras.
No, es el alma, espíritu.
Es el personaje. Sí. Y yo quiero que vos te vayas del teatro recordando el personaje. Mm.
Sí, claro, sí, claro, sí, totalmente.
Y que también después, y esto lo digo para los bailarines que estén por ahí, los cantantes también, y los músicos también, que es más importante apoyarse en el personaje que en lo que es la técnica en sí.
No, claro.
¿Por qué? Porque el personaje es lo que trasciende.
Sí.
La técnica te vas a acordar que saltaba y hacía una cosa difícil, o que, o que, qué sé yo, ¿no? Nunca te vas a acordar cuántos giros dio.
No, está claro. Pero bueno, te queda en la retina del alma, cuidado.
Sí, pero te queda. Vos hablabas, o sea, que tu, o sea, tu ídolo, no sé si es ídolo, Nureyev.
Sí.
Y fue él el uno de los primeros que incorporó al hombre en la danza.
No, es que le dio importancia.
Le dio importancia, de cierta manera.
Puso en valor el rol masculino.
Claro.
El rol masculino. Hasta Nureyev, el rol masculino era como el
porter,
el que acompañaba a la dama y que por ahí en todo un ballet tenía una sola variación para lucirse. Nureyev fue modificando esto, hizo una revolución y puso hasta ese momento lo que era siempre la estrella era la mujer, y él puso, niveló eso para que estén los dos. Como
pero ¿cómo lo hizo? Porque me imagino que le deben haber tirado con no, todo, ¿no?
No podía quietar su alma.
Pregunto,
con... No, Nureyev era un salvaje.
Claro.
Era un salvaje.
De otra manera
era
se puede.
Era un salvaje y no lo podías parar. O sea, era un tipo que tenía, aparte que tenía ese mensaje. Tenía ese mensaje, tenía ese camino en su vida, ¿no? Fue el que revolucionó la danza para los hombres y para las mujeres también, ¿eh?
Sí,
porque
sí, claro.
De Nureyev para adelante las coreografías fueron distintas a lo que venía. Totalmente, en la tradición.
Influyó bastante en vos.
En mí sí, porque me vio bailar también cuando era muy jovencito. Agarró a su manager, al que era su manager en ese momento, y le dijo que se encargara de mí, que quería que yo estrenara todas sus obras en Europa.
Qué increíble.
Y le dijo, anda a verlo, dice que es como yo a los 20 o quizás mejor.
Epa.
Eso a mí me puso una responsabilidad muy grande, pero también un desafío muy grande. Claro. Que era seguir buscando la perfección y la excelencia, sobre todo.
¿Y cómo te llevabas, por ejemplo, no sé, lo conociste a Jorge Don?
Sí.
¿Había relación? ¿Había...?
Sí. Jorge era una persona magnífica. Súper buena persona, generoso, muy generoso y un gran artista.
Fíjate se transmitía,
que,
¿no? Eso.
Fíjate vos que Jorge se destaca como musa inspiradora de uno de los coreógrafos más importantes Maurice de la historia Bellar. De la danza.
Sí.
Maurice Bellar, su musa inspiradora fue Jorge Don.
Y vi en Lausanne, yo lo vi. Sí. Lo vi.
Qué lindo.
Impresionante. Hacían cosas increíbles.
Primero en Bruselas, ¿no? Primero en Bruselas, sí. Bellar se había situado en Bruselas y había hecho el ballet del siglo XX en Bruselas, y después se mudaron a Lausanne. Pero. Tremendo artista, pero ¿sabes qué pasa? El gran artista siempre es buena persona.
Sí, eso lo creo totalmente.
Yo creo que sí.
¿Pero por qué? A ver, profundiza un poquito.
Y porque el artista es transparente.
Bien, me gustó.
El artista es transparente. O sea, vos ves un artista y lo que ves es.
Sí.
Y si no te gusta y algo no te cierra, hay algo
muy
que está
bien.
Mal.
Sí, totalmente de acuerdo.
Lo que yo pienso.
Tantas preguntas para hacerte.
Dale.
Me quedé pensando, ¿no? Que vos decías la dedicación, el trabajo y demás, y bueno, el cuidado de la salud para tu actividad, ¿no? O sea, vos hablaste una vez de que tenías que hacer una dieta proteica. ¿Cómo sería si alguien ahora te está escuchando, un alumno que está en... sería un
vos
día?
Es que no soy muy buen ejemplo para eso.
¿Ah, no?
Comida chatarra.
No, comida chatarra no. Yo vos sabés que nunca tuve que hacer dietas porque siempre tuve este cuerpo, y es más, mejor todavía. siempre tuve naturalmente una dieta proteica. Yo soy una persona que me gusta comer carne todos los días, me gusta
café con mucho azúcar.
Café con mucho azúcar. Pero por ejemplo, qué sé yo, no soy un buen ejemplo. Yo fumo, por ejemplo, y fumé toda mi carrera.
¿Toda la carrera fumaste?
Y no está bien eso.
Bueno, yo acá como alergólogo. alergóloga tengo que decir que no,
salgamos de ese lugar.
Cerramos como alergóloga tengo que decir
y cómo y cómo ves la danza hoy de los chicos jóvenes, a ver qué le quieres decir.
Mira, yo veo, a ver, que hay un desarrollo muy importante en lo que es la parte gimnástica, si querés, de la danza. Pero hay un retroceso muy grande, que es la inmediatez. Es la inmediatez con la que viven los chicos hoy. Todo es inmediato, todo es en Google.
Para todo.
Viste, todo es aprieto un botón y me aparece. Y lamentablemente no es así. La danza no es así, la vida no es así.
No, exacto.
El arte,
la danza de la
arte,
vida.
El arte en general no es así. Nada es instantáneo, nada es inmediato. No. Para todo tenés que dar paso por paso, para todo tenés que esforzarte, para todo tenés que tener la cabeza puesta en un objetivo. Y me pasa eso, me pasa que veo chicas y chicos con grandes condiciones, grandes líneas, buena técnica, qué sé yo, quizás mucho más desarrollada de lo que hacíamos nosotros, que nosotros fuimos los primeros que empezamos a revertir eso, y terminan siendo como gimnastas de la danza, y no son artistas, no te cuentan el cuento. Por eso es tan importante lo que te decía, de que hay que, por ejemplo, me ha pasado en compañías importantes, hasta la compañía más importante que hay en la Argentina, de estar montando una obra y que los primeros bailarines no hayan leído Romeo y Julieta.
Claro.
Es grave eso, ¿eh?
Y tengan que interpretar a Romeo y tengan que interpretar a Julieta. No. Entonces yo digo, ¿cómo vas a hacer?
¿Y qué te
vas
decían?
A hacer para interpretar a Romeo o para interpretar, si vos no te hiciste tu personaje, tu propio
amor,
no, pero tú, a ver, la pasión y el amor te la puedo hacer con una cara.
Sí.
Y vos crees que que lo estás haciendo, pero el gesto, la mímica, la caricatura,
la emoción,
no es la emoción
del personaje.
Ahí
no
está. Le falta eso.
Le va a faltar eso.
Vamos a tener algo muy superfluo.
Claro, vacío.
Muy de mirarme en el espejo y sacarme la foto.
Claro.
Pero eso no es el arte, es distinto, chicos. No, el personaje uno lo tiene que acomodar a uno y lo tiene que desarrollar adentro de uno.
A mí me pasa.
Mi Romeo va a ser distinto al tuyo y al tuyo, y tu Julieta va a ser distinto a la de Miriam.
A veces veo bailarines de tango que compiten y demás, y vos lo ves perfecto, la velocidad de la pisada, y a mí no me transmiten. No tienen la conexión entre ellos con la música, con la pausa. Creo que es como que...
Es eso.
Hablando de pausa, tenemos que ir a una pausa. Nos vamos pero antes de la pausa, ¿me pones lo que te pedí? Esta hora de Martín Fierro, de Nico Pose. Esta promo, ¿no?
Ópera Martín Fierro. El clásico de la literatura argentina, llevado a la ópera.
Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela.
Una obra musical de profunda belleza que surge como el opus inicial de un nuevo género, la ópera popular.
Y aclaren mi entendimiento.
La música utiliza elementos clásicos, populares y folclóricos, partiendo de lo intuitivo y puro, para llegar a una música compleja, rica y emotivamente expresiva. Martín Fierro, el clásico de José Hernández, llevado a la ópera. La obra es presentada en vivo en sus dos versiones, concierto sinfónico y concierto de cámara.
Lo que les voy a decir, ninguno lo ponga en duda. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo.
Aras La Ley, Centro de Entrenamiento Equino de Alto Rendimiento, 11-58-44-29-99.
Cabartería La Fusta, Dardo Rocha 1460, Martínez, todo para el caballo y el jinete.
Y seguimos acá en Ciudad Art, acompañados de Maximiliano Guerra, hablando de arte y de arte y más arte. Qué placer estar con él, ¿no?
No, increíble.
Sí, maravilloso.
Aparte se transmite.
Estamos medio emocionados, diríamos, ¿no?
No, y aparte coincidimos.
Es una institución
que,
este hombre.
Con el pensamiento, con la acción, con la visión del arte que tenés. Y eso nos pone muy contentos, porque acá eso es lo que queremos transmitir a los oyentes, ¿no es cierto?
¿Cómo pasaste el Día de los Enamorados?
Muy enamorado.
Muy enamorado.
Se lo ve, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Estás arrimando.
Bueno, sí, a Miriam.
A Miriam.
La vamos a presentar ahora.
Sí.
Que, bueno, a ver, ves, por ejemplo, las cosas que pasan en la vida, que son que hay que prestarle atención, ¿no? Con Miriam nos conocemos hace casi 40 años. Y nunca nos acercamos como pareja, siempre fuimos compañeros de la escuela y después fuimos directores del Colón, yo fui director del Ballet del Colón, ella fue codirectora en el Ballet del Colón, y después ella se divorció, yo me divorcié, y después las cosas nos encontramos.
Sí, sí,
¿y por qué no?
Y somos hiperfelices.
Qué lindo. Y
acá está Miriam Barroso. Bueno.
Qué bien.
Bienvenida.
Miriam, bienvenida.
Hola, hola.
¿Cómo? Hola, Miriam, ¿cómo estás?
Un placer enorme estar escuchándolos a ustedes también, así que es muy amena la charla, muy entretenida y hace mucha falta en estos tiempos, ¿no?
Desde luego que sí.
Es como un respiro que uno tiene si escucha arte, si escucha algo de la cultura. Personajes tan importantes como Maximiliano, que ha hecho una gran carrera y nos ha representado tan bien en el mundo, ¿no?
Estás bien acompañada.
Siguen trabajando juntos en el Ballet de Mercosur.
Sí, sí, en realidad nosotros estamos ahora trabajando mucho en la docencia. Si bien trabajamos, sí, con el Ballet del Mercosur, ya también, como lo nombró recién Maximiliano, formamos parte los dos del Ballet Estable del Teatro Colón, y a su vez tuvimos esa gran oportunidad de dirigirlo por un tiempo. Sí. Y como les decía, estamos ahora trabajando mucho con la docencia a través de nuestras experiencias y nuestras sabidurías, ¿no?, que hemos adquirido en el camino.
¿Qué te parece?
Dando seminarios en todo.
Una pregunta, el país. ¿Empiezan desde cero con chicos desde cero?
Sí.
¿Y dónde? A ver, yo quiero aprender. ¿Cómo hago? Quiero aprender con ustedes.
Instagram.
Claro.
Así directamente. Claro. Y se le da bola. Se le da bola si llaman, me mandan mensaje.
Madri Barroso es.
Miriam Barroso.
Miriam Barroso Clases.
Miriam Barroso Clases. Para aprender.
Está bien.
Es el mail.
Y hemos, con Maximiliano Guerra.
Ha habido cambios, hemos progresado con el tema prejuicio, con el ballet, ¿no?
Sí. Sí.
Ustedes lo deben haber vivido,
sí,
¿no?
Mirá, a ver. Yo siempre digo una cosa que es importantísima, que tengamos en claro. Los prejuicios son de los grandes. Cuando yo jugaba al fútbol en River, o que iba al barrio,
sí,
en el barrio que iba al barrio, que jugaba en el barrio, los chicos de mi edad no sabían ni qué era la danza. Entonces no podían tener un prejuicio. Yo decía, chicos, vamos, vengan a danza. Yo les decía, vengan conmigo a danza, que hay un montón de chicas.
Sí.
Y algunos venían, ninguno quedó después. Pero bueno, viste, era esto, y el chico no tiene prejuicios, los prejuicios los tienen los grandes.
Claro. Totalmente.
Qué sé yo, pero en nuestra época, cuando éramos chicos nosotros, o sea, vos tenías que los bailarines eran de una determinada forma, que los rockeros eran de otra, que los sastres eran de otra, que los peluqueros eran de otra, viste, y todo eso.
Cortado con la misma tijera.
Después se fueron cayendo esos mitos ridículos. Es más, hay muchas mujeres que sus familias no las dejaban hacer danza porque pensaban que iban a salir de otra cosa. Cuando en realidad es un arte. ¿Cuántas familias decían, mi hijo quiere ser músico, ni loco?
Bueno, ¿de qué vas a vivir?
¿De qué vas a vivir? No, este que quiere ser artista quiere pintar. ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y qué vas a estudiar? Escúchame, nos pasa.
¿Sos
todavía,
músico? ¿Y qué haces?
¿Todavía pasa?
Claro, ¿y qué estudiaste? Sí. ¿Para cómo?
Sí, totalmente.
Estudié, espera, la carrera de bailarín es de 10 años, son 10 años de estudio.
Casi nada.
Y de 10 años de estudio.
Esos padres,
que tiene de todo, porque tenés francés, claro, música, historia de la danza, historia del arte, maquillaje.
Aparte con un rigor tremendo, me imagino.
Sí, aparte después tenés danza clásica, danza contemporánea, danza jazz, danza moderna y tenés danza española, folclore.
Todo.
Todo tenés, claro. En una carrera de 10 años, en una carrera de 10 años. ¿Viste? ¿Y qué estudiaste? Claro. Vení que te cuento.
Claro. No, la importancia de dejar ser, ¿no? Claro. Ese niño, ¿no? Es según los gustos, lo que quiere, lo que... Yo siempre le digo a mi hijo que tiene 22 años, que no hay un apuro para llegar mientras se vaya eligiendo y se está bien, ¿no? Cuando él tiene que sentir... Ahora está por ir a hacer una pasantía a Europa y no sabe si elegir entre dos países. Y yo le digo, en algún momento vos vas a sentir cuál es a dónde querés ir.
Claro.
Dejá de pensar, lo tenés que sentir, te tiene que gustar. Y a veces no dejan ser, ¿no? La sociedad, los padres.
Sí, sí, sí.
Una pregunta. No entrando en política, pero de política cultural.
Sí.
Tiramos una propuesta allá, ahora, para salimos de acá y para hacer, para moverse, para...
Así, a bocajarro, como dicen los españoles.
Primero que nada...
¿Pasamos por dónde?
Primero que nada, empezar a reconocer que la cultura no tiene un color político específico.
Exacto.
Primero que nada, la cultura es de todos y para todos.
Bien.
Que es democrática. La cultura tiene que ser democrática. Primero que nada. Entonces tenemos que cambiar un paradigma que se viene viviendo hace muchos años.
Sí. De acuerdo.
Y por otro lado, esto que te dije hace un rato, yo creo que hay que empezar a relevar y a poner en valor la cultura general, social argentina, que tiene que ver con lo que después fue el tango. Nació por algo. El tango no nació solo, el tango viene con influencia de ritmos, de música, de instrumentos y demás, y qué sé yo, de Uruguay, del Río de la Plata, qué sé yo, pero todo eso tiene una carga cultural identitaria de nuestros predecesores todavía. Y todo eso viene arrastrando, viene empujando. Es como el agua en la playa, ¿viste? Que va moviendo, movilizando todo. Y esa cultura que tenemos en todo el país y que es maravillosa, porque si vos vas a vivir los carnavales y te enterás de cómo son los carnavales y de qué se trata la cultura y qué pasa con la comunidad con los carnavales,
Sí.
Te enterás de cómo vive la sociedad y cuál es su idiosincrasia. Si te vas un poquito más arriba a ver la historia del chamamé, si te vas más para el otro lado, ¿qué pasó con la chacarera? ¿Por qué se baila el gato? ¿Por qué el malambo? ¿Por qué bailamos el malambo como lo bailamos? O sea, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que es un baile de seducción y que cuanto más se pega fuerte al piso era porque la imitación del caballo, de cómo plantaban los caballos, de cómo levantaban el polvo. Todas estas cosas, esto es lo que yo propongo. Esto es lo que yo propongo como cultura. Empezar a rever de dónde venimos para tener la identidad y cómo hacemos para democratizarla. Y que dejemos de pensar que la cultura tiene un dueño.
Estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Cómo? Y escucha, y el tema de los escenarios. Por ejemplo, yo vivo en París y la idea de hacer la fundación acá y promover el arte argentino desde acá para allá, yo vi muchos tipos que van con su kiosco, hacen 20 músicos, por ejemplo, tocan tiki tiki 15 espectáculos y es que después eso se va, o sea, no llaman a otros, se quedan en el aire. Entonces yo quiero hacer un nexo coordinante, si van 15 que están vendiendo su música, vayan otros 15 actuaciones que se vendan con músicos de acá, hacer una especie de jukebox, una cosa así, que vayan y vengan. Pero eso necesita una dirección, una organización, y eso es lo que estamos tratando de promover, pero cada vez se va sumando más gente, y encontrar gente como vos, que con toda la experiencia que tiene y todo eso, nos marca el camino, es decir, bueno, es por este lado, o sea, eso es muy importante.
Vos sabés que nosotros tenemos, a través de los pintores, a través de los bailarines, a través de los cantantes, a través de los directores de orquesta, a través de los literatos que tuvimos maravillosos, de los escritores, Europa y Asia están siempre pendientes a ver qué hacemos nosotros.
Claro.
Eso tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar una apertura al mundo verdadera, real, Pero para eso tenemos que primero recuperar nuestra identidad libre.
Exacto.
Nuestra identidad cultural libre. Tenemos que ser libres.
No tenemos que hay que reconquistarla, decís. Casi
hay que recuperarla.
Tan dramático.
Hay que recuperarla.
Vale.
Hay que recuperarla. Hay que recuperar la cooptación que tuvimos, lamentablemente. Sí. De un partido político que le hizo creer a generaciones que la cultura tiene que ser de un color o de un lado. Y no.
Como la ciencia.
La ciencia, por ejemplo. A vos te pasa lo mismo
que
con Iset.
Hay un color.
Sabes de lo que estoy hablando. Claro. Pero bueno, pero digo, no quiero entrar tampoco en tanto detalle, pero sí me parece que tenemos que empezar a ver nuestra identidad cultural y artística desde otro lugar.
Bien, eso.
¿Y ese lugar llegará?
Sí, ¿cómo que no?
Claro,
seguro.
Yo tengo esperanza, o sea, por supuesto. Esta es una realidad.
Aquí está la muestra justa de que ustedes también están en esa iniciativa, sí. Y yo creo que hay mucha gente con muchas ganas para sumar, y que en este momento están escuchando esta conversación, y yo creo que van a tener seguramente llamados para decir, sí, yo quiero colaborar y hacer esto que se expanda. Y quiero sumar este empuje, ¿no? Para también ligar a la cultura con la educación, que yo creo que el tema pasa también por la educación en las escuelas, sí, donde en estas épocas a los niños no les hacen recordar las fechas patrias, qué es lo que nos identifica también. Nosotros vamos a, vos que vivís en Francia, o en España, por ejemplo, cada pueblo tiene su identificación, y festejan el día del tomate y festejan
el día. Yo soy de la época que cantaba el himno todos los días en el colegio, con frío, con escarcha, con todo.
Sí, totalmente.
Claro, y nosotros que más o menos tenemos todos una edad pareja, vivimos eso de pintarnos con el corchito el día del 25 de mayo.
Razón.
¿Y ahora ustedes lo ven?
Y ahora el corchito no sé dónde está.
¿Dónde está el corchito? No. ¿El corchito? Bueno, es un ejemplo así medio vago, pero digo, eso tiene que volver, por eso lo que estaba diciendo Maxi es volver a sostener eso que teníamos, que es tan importante para todos.
Pero a mí yo quiero proponer a la audiencia que Julio Boca está dando clases. No sabe lo que sí. Vienen para aprender ballet con vos, pueden llegar de todo el mundo. En serio te lo digo. Tenemos que valorar eso. O sea, que lo tenemos acá. Listo.
Mirá que Julio Boca
también. Julio Boca, Maximiliano
Guerra. Claro.
¿Sabes por qué? ¿Qué dijiste? ¿Sabes? No, ¿sabes una? Siempre me pasa esto. Vos sabés que me dice, no te vas a confundir con Julio Boca porque es Maximiliano Guerra.
Igual no hay problema,
porque es tu amigo.
Somos amigos, crecimos juntos en el Colón, fuimos compañeros.
Es argentino también.
Es argentino. Mirá, vos sabés que había una cosa que yo siempre decía, sí, muy buena persona, pero siempre decía cuando...
Disculpame,
cuando éramos más jóvenes, que viste que acá tenemos este síndrome de River Boca, Vilas Clare, Boca Guerra. Y yo siempre decía, loco, ¿no pueden detenerse en otra parte de la historia?
Claro.
¿Cuál es la otra parte de la historia? Que en nuestro momento, cuando Julio y yo estábamos en el top ranking, había 5 mejores bailarines en el mundo. Un francés, un ruso, un cubano y 2 argentinos.
Wow.
A ver, chicos, tenemos 2 argentinos.
Sí,
¿por qué no nos detenemos ahí? En lugar de pensar y creer que nosotros, porque
no, porque esto, porque lo otro,
que somos enemigos, que nos pelean. Mentira. Nosotros somos, mira, Julio viene de Munro, yo venía de Almagro. Entonces, cuando teníamos que esperar y hacer tiempo entre ensayo y ensayo en el Colón, que teníamos horas, íbamos a mi casa a comer, a dormir la siesta, y después volvíamos al Colón.
Claro.
Y así fue nuestra crianza, ¿viste? Mucho más sencilla y mucho más bella y linda de lo que todo el mundo se piensa.
Chicos,
totalmente. Maximiliano, muchas gracias. Lleno de proyectos, ¿no? Enamorados, o sea que bueno, justo para esta fecha que vinieron. Y creo que quedaría para muchas preguntas más.
Para otros programas más.
Totalmente.
Tienen la puerta abierta siempre sin golpear, ¿eh? Entren directo y vengan a hablar lo que quieran acá.
Bueno, muchas gracias.
Fer, ¿vos querés decir algo?
Bueno, pues para mí fue un honor, pero aparte de ser un honor, esta mesa se crea, o sea, a partir de esta mesa y de miles de mesas con grandes, con gente que empieza, con experiencias, se va a crear esta nueva Argentina, que estoy con vos, Maximiliano, y contigo también, que vamos a hacer una, la Argentina de que es un potencial y una
todos.
Creación increíble minuto a minuto.
Argentina Art.
Totalmente.
Muchas gracias, Maximiliano. Muchas gracias,
Miriam.
Y bueno, nos vemos pronto, si Dios quiere.
Por supuesto.
Ojalá que sí, ojalá que pronto. Y bueno, y se hizo corto el programa.
Sí. Demasiado corto. Sí.
Eso, eso es porque fue bueno.
Sí, muchísimas bueno. Gracias.
A ustedes.
Nos vamos. Gracias, Leo. Gracias, Georgina Giovetti Guerrero. Sí, porque no te quieren poner el tema. Es el malo de Leo que no te lo quiere poner porque ya nos pasamos del programa.
No, okay.
Un beso a todos y gracias. Hasta pronto.